Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
El fiscal de Estados Unidos acusó ayer al ex líder cubano Raúl Castro de haber asesinado a 4 estadounidenses en 1996. ¿Por qué ahora?
En Estados Unidos, a los republicanos antitrampistas les está yendo mal en las primarias para las elecciones legislativas de noviembre. ¿Qué pasa?
En España, la oposición conservadora del PP ha ganado los últimos 4 comicios regionales. ¿Perderá Pedro Sánchez las elecciones de 2027?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 21 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
La relación entre Estados Unidos y Cuba entró ayer en una fase nueva y complicada. Fue a la 1:00 p.m. en Miami, cuando el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, anunció que el Departamento de Justicia acababa de imputarle cargos al expresidente cubano Raúl Castro.
En la Torre de la Libertad, un edificio icónico de la ciudad, Blanche agregó que Castro y otros del régimen asesinaron a 4 estadounidenses y destruyeron aeronaves. Y dijo, mi mensaje es claro, ni Estados Unidos ni el presidente Donald Trump olvidarán a sus ciudadanos.
Today we are announcing an indictment charging Raúl Castro and several others with conspiracy to kill U.S. nationals. Mr. Castro and the others are charged with additional crimes as well, including destruction of aircraft and 4 individual counts of murder. My message today is clear. The United States and President Trump does not and will not forget its citizens.
El asunto es grave. La imputación es por la muerte el 24 de febrero de 1996, hace 30 años, de Carlos Costa, Armando Alejandre, Pablo Morales y Mario de la Peña, que volaban 2 avionetas desde Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria a los balseros que huían de la isla.
Las avionetas formaban parte de Hermanos al Rescate, un escuadrón de aeronaves con base en la Florida, pero fueron derribadas por cohetes cubanos. Sus tripulantes murieron. El problema es que, 4 meses después, a Raúl Castro le grabaron unas palabras comprometedoras.
Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban, la ciudad. Claro que un cohetazo de eso, avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo a donde, túmbelo en el mar cuando se aparezca. Y no consulte lo que tienen la facultad.
Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban, dijo Castro en esa conversación, y agregó, claro, con un cohetazo de esos, avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad.
Pero luego añadió una frase por la que está siendo imputado. Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten los que tienen las facultades. Ayer, por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hijo de cubanos, envió un mensaje a la gente de Cuba.
Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad, no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo.
Rubio añadió que Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares a Cuba con la condición de que sean distribuidos, por ejemplo, por la Iglesia Católica. La situación de la isla es crítica. No hay combustible ni transporte público. La gente rompe muebles para prender la madera y cocinar.
Hace poco, Trump y el líder cubano Miguel Díaz-Canel dijeron estar en negociaciones. Pero, ¿por qué solo ahora imputa a Estados Unidos a Raúl Castro, un hombre de 94 años? Hablamos ayer en Washington con Frank Mora, profesor de FIU y ex embajador estadounidense ante la OEA.
Mira, Juan Carlos, yo creo que hay tres razones fundamentales. Primero es que este encauzamiento de Raúl Castro es la última de varias medidas que se han tomado durante las últimas dos semanas para seguir presionando, aumentando la presión contra la dictadura en La Habana. Es obvio que en las últimas negociaciones que se han dado no se ha dado el resultado que Washington hubiera querido ver. Cuba no ha dado ninguna concesión. Hay un nivel de frustración que el presidente mismo se ha expresado, que frustración con la falta de resultados en las negociaciones y que esto es parte de tratar de presionar hasta más para ver si dan sus concesiones. Segundo, yo creo que hay un elemento de pretexto aquí, que es posible que la administración está creando la legitimidad, el pretexto para una operación militar en Cuba. Yo no lo veo eso a corto plazo, todavía falta mucho, pero se está creando las condiciones para una posible operación militar, aunque sea mínima, en Cuba como parte de seguir presionando a la dictadura. Y finalmente, yo creo que hay un elemento político aquí importante en la comunidad cubana americana en Miami, que se siente un poco decepcionada con la falta de resultados en la negociación. La expectativa en Miami es el cambio de régimen. Y yo creo que dentro de todo lo que está ocurriendo en Washington, en Medio Oriente, etcétera, la administración anda buscando una victoria y una manera de satisfacer las expectativas en Miami. Y esto realmente ha creado mucha ilusión y mucha expectativa en Miami de que esto es el último, o quizás uno de los últimos pasos para finalmente ver un cambio en Cuba.
Atención a esto. El próximo 3 de noviembre, es decir, en menos de 6 meses, los estadounidenses pueden decidir su futuro. Ese día serán las midterm elections, donde la gente escoge a los 435 representantes a la Cámara y a un tercio de los 100 del Senado.
Quienes sean elegidos podrán aprobar o rechazar las iniciativas legislativas de Donald Trump, ni más ni menos. Hoy los republicanos, copartidarios del presidente, ocupan 53 escaños en el Senado y 217 en la Cámara, aunque con un representante independiente hacen mayoría al sumar 218.
En los últimos meses ha habido elecciones primarias entre republicanos para ser candidatos a esos escaños. Algunos, como el representante Thomas Massey en Kentucky, han sido derrotados. Fue el martes y Trump dijo ayer que Massey es un mal tipo y que merecía perder.
Este asunto de las elecciones primarias para lograr una candidatura al Senado, la Cámara o incluso a otros cargos es complejo. Ahí se juega el futuro político de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, en las elecciones primarias del martes en Estados Unidos se confirmó un patrón que llevamos tiempo viendo entre los republicanos, y es que ganan aquellos candidatos que reciben el apoyo del presidente Donald Trump, quien sigue teniendo un enorme control y poder en su partido. y Trump lo usa para castigar a aquellos conservadores que él considera que le han traicionado. Y lo hace apoyando a sus rivales en las primarias, en lo que aquí ya llaman el tour de la venganza de Trump. El último ejemplo es el del estado de Kentucky, donde los republicanos celebraron primarias para elegir a su candidato a la Cámara de Representantes en el distrito cuarto de Kentucky, asiento o escaño que ocupa desde 2012 el congresista republicano Thomas Massie, quien aspiraba a la reelección. Y digo aspiraba porque el martes perdió las primarias republicanas frente a un candidato que recibió el apoyo de Trump, el antiguo Navy SEAL Ed Gaudron. La razón de este apoyo es que Trump detesta a Massie, quien ha votado en el Congreso en contra de propuestas de la Casa Blanca en numerosas ocasiones, desde políticas migratorias a la guerra en Irán o el apoyo a Israel. Y hace unos meses, Massie se unió a los demócratas para aprobar la ley que obligó al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos del caso de Jeffrey Epstein. Trump nunca lo olvidó y ahora el congresista Massie perderá su escaño tras las primarias más caras de la historia. Y eso mismo pasó el sábado en Luisiana, donde el actual senador Bill Cassidy, que votó a favor del impeachment o juicio político contra Trump en 2021 tras el asalto al Capitolio, pues el sábado perdió las primarias del estado frente a Julia Ledlow, a quien el presidente escogió y apoyó para castigar, dijo, la deslealtad de Cassidy. También a principios de mayo se repitió eso mismo en las primarias republicanas de Ohio, donde ganó el candidato para ser gobernador del estado respaldado por Trump, Vivek Ramaswamy, y en las de Indiana, donde perdieron 5 candidatos al Congreso estatal que habían votado en contra de la propuesta de Trump para redibujar los distritos electorales del estado. Ahora bien, todos estos republicanos apoyados por Trump aún tendrán que ganar las elecciones en noviembre frente a los candidatos demócratas en cada uno de esos estados. Porque una cosa es ganar en primarias con votantes conservadores entre los que Trump sigue teniendo un enorme control incuestionable, y otra es ganar en elecciones generales con el apoyo de un presidente que tiene una aprobación en mínimos históricos del 37% según las últimas encuestas, cifra que cae al 26% de apoyo entre los votantes independientes, claves en las urnas estadounidenses.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El domingo se celebraron en España los últimos comicios regionales de 2026. El próximo año deberán llevarse a cabo las elecciones generales, en las que los ciudadanos votan por los 350 miembros del Congreso de los Diputados, que a su vez eligen al presidente del gobierno.
Los comicios del domingo fueron en Andalucía, una de las 17 comunidades autónomas de España. El ganador fue el Partido Popular, el PP, que es conservador, que logró 53 escaños al Parlamento Regional de 109. Los socialistas consiguieron 28 y el ultraderechista Vox 15.
El triunfo del PP fue incontestable, pero no le supo a gloria al partido, pues se quedó sin la mayoría absoluta al perder 2 escaños. Por eso no tendrá más remedio que pactar. En todo caso, el presidente regional, Juan Manuel Moreno, que seguramente continuará, dijo esto el lunes.
Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
Las últimas 4 elecciones regionales se han convocado en los últimos 6 meses y las ha ganado el PP, que le hace oposición al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Han sido en Extremadura en diciembre, en Aragón y Castilla y León en febrero y ahora en Andalucía.
Paz, con todo eso en mente, la pregunta que muchos se hacen es si en las elecciones generales que deben celebrarse en 2027 va a perder Pedro Sánchez, que gobierna desde 2017. Para saberlo, hablamos ayer en Madrid con el corresponsal político del diario El País, Carlos Cue.
Pues mira, Juan Carlos y Paz, es muy difícil efectivamente hacer previsiones, porque además ya nos equivocamos mucho. La última vez, en 2023, todo el mundo dijo que iba a gobernar la derecha en España y no pasó. No pasó porque hubo una movilización increíble de la izquierda no prevista. 1 millón de votos más de los previstos le fueron a Sánchez y eso hizo que Sánchez siga gobernando y acaba de superar al segundo presidente más longevo de la historia, que es Aznar, que estuvo 8 años. Entonces no lo sabemos, pero sí sabemos que cada vez es más difícil pensar que Sánchez va a poder repetir el resultado, el milagro de 2023 y seguir en la Moncloa otros 4 años más. Es muy difícil porque la sociedad española se está derechizando claramente en línea con otras sociedades europeas, menos, mucho más despacio. La izquierda española es mucho más fuerte que la izquierda italiana, la izquierda francesa o la izquierda alemana, pero se está debilitando y se está debilitando en todas las comunidades autónomas de forma constante. En las últimas 4 elecciones regionales que hemos tenido, de alguna manera se ha ido consolidando esa derechización en zonas que además históricamente eran muy de izquierda, como Andalucía, particularmente la gran zona de la izquierda española, como Extremadura, que siempre el otro gran granero de votos. Ahí está perdiendo fuerza la izquierda y, por tanto, es razonable pensar que lo lógico es que cuando se abran las elecciones generales el año que viene, lo lógico es que haya un gobierno de derechas. Pero como la lógica ya falló en 2023, hay que tener cuidado y, además, Sánchez tiene una inmensa capacidad de sorprender y de movilizar a la gente contra la derecha, contra Trump, contra la ultraderecha mundial. Así que no olvidemos la capacidad de Sánchez de sus elecciones, pero sí, lo más probable es que en las próximas elecciones generales en España haya un gobierno de derechas.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo ayer que no va a dialogar con los vándalos, en alusión a los manifestantes que le piden en las calles, con violencia, que renuncie. Anunció que hará una remodelación de su gabinete y expulsó a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, difundiera un video donde lo describe como una marioneta de Estados Unidos. Finalmente, el subsecretario de Estado estadounidense, Chris Landau, señaló que lo que hay en Bolivia es un golpe de Estado en cámara lenta.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ayer en el Congreso de los Diputados al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, socialista como él y quien fue acusado el martes de encabezar una gigantesca red corrupta de tráfico de influencias. Cuando Sánchez fue preguntado por Alberto Núñez Feijóo si hablaba regularmente con Zapatero y por qué sigue manchando la presidencia, le respondió:
mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Luego de 33 años, hoy termina en Estados Unidos el Late Show de CBS que presentaba Stephen Colbert, que en 2015 reemplazó al legendario David Letterman. La salida del aire fue una decisión de la compañía en julio del año pasado tras prometer una donación de $16 millones a la biblioteca presidencial de Donald Trump. La donación se pactó después de que el actual presidente demandara al programa 60 Minutes por inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata en la campaña de 2024. El presidente ha criticado reiteradamente estos espacios, especialmente el de Colbert y el show de Jimmy Kimmel en ABC.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.